Déjenme presentarles a Osvaldo Papaleo, que nos está escuchando, para quitarles alguna opinión sobre lo que acabamos de escuchar. Yo no sé hasta si estabas enganchado, Osvaldo. Es un gusto saludarte. Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni.
No escuché, Leveroni.
Ah, acabamos de pasar recién ese cruce entre Checolás y Bravo en el programa de Grondona, torturador y torturado.
Lo vi en vivo, sí, cuando...
Estabas ahí.
Checolás lo acusó de connivencia con el proceso a Bravo, etcétera, que se produjo un incidente físico, digamos, vamos a decir, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, ese era el momento, imagínate, en aquel momento, cuando estaba todo más fresco, las torturas, los procesos, los juicios al circuito CAM, Grondona tenía esa libertad de tratar de ser ecuánime, aparentemente, un cuento, la ecuanimidad del violador de los derechos. Le daba a Checolás esa salida y esa posibilidad. Yo creo que Checolás tiene una responsabilidad enorme en todo esto que ha ocurrido en el circuito CANS. Vamos a denominar el circuito CANS porque el circuito de la provincia de Buenos Aires, claro. Los que estuvieron en aquel momento, y yo tuve la desgracia de estar 9 meses en un campo de concentración, que era personalmente auditado, digamos así, por el Checolás, quien venía a ese lugar en el puesto Vasco, en Don Bosco, en la ciudad, en Bernal, el distrito de Quilmes, venía el Checolás y nos pudimos conformar, digamos, la idea. Yo lo declaré inclusive cuando fuimos al juicio del circuito CAM. Checolás era el contenedor moral del grupo, digamos, era el tipo que levantaba la moral de la tropa para la tortura, los allanamientos, las violaciones, digamos, acompañando a Camp, que era otro loco, eran dos locos diferentes. Camp, un loco conspirador, pero como tenía algunas jinetas en el hombro, eran, desde el punto de vista de ella, era más comprometido con el sistema. Checolás no, Checolás era un mesiánico, un loco que, inclusive en el lugar que estábamos nosotros, que era un campo de concentración, que era la subcomisaría de Don Bosco, había un espacio grande, venía a ser lo que en esa época todavía estaba un poco de moda, que era la supervivencia, no sé si te recordás el tema de Vietnam, cómo resistir, digamos, los Rambo, vamos a hacer la historia, el tipo que se enterraba 2 días, a ver cuánto aguantaba enterrado en la tierra, desnudo. El Checolás andaba en esa onda, y además el discurso de Checolás era antisistema desde el punto de vista de que se vayan todos, esto es una mierda, tenemos que matar al enemigo. Bueno, el enemigo obviamente era todo aquel que no pensara como ellos, pero era un personaje diferente a Camp. A Camp le correspondía la general de la ley como militar, ¿no? Digamos, tenía el resguardo de eso, llegaba a la locura, al delirio ideológico, pero no pasaba de ahí, no, el Checolás pasaba a lo físico con enorme facilidad. Cuando me torturaron a mí, yo me acuerdo cuando después me sacan la venda en el momento que me están desatando, que ya habían cometido la atrocidad esa, en la punta del camastro donde estaba yo atado, estaba en el Checolás y estaba acá. Pero el que había estado en toda la tortura presente y dándole preguntas al interrogador había sido Checolás. Checolás era un tipo que tenía como un placer de toda esta historia, ¿no? Digamos, no es un tipo fácil de... Y además, por eso quizá mantuvo esas posiciones extremas hasta el último momento de su vida. Checolás era un tipo de una enorme locura mesiánica, lo titulo, para definirlo. Soñaba con un mundo donde la conspiración judía era muy importante, digamos, tenía un discurso todavía medio de la Segunda Guerra Mundial, obviamente era un nazi, pero acompañaba eso con su conducta, y eso yo lo vi conversando con la tropa esa que lo obedecía, despertaba cierta admiración. Además, Echecolar, pues tenemos que poner todo en la balanza, Echecolar era un policía, no era un militar. Los militares, cuando vino la hora de la hora, se trataron de limpiar Gallino, todos esos que habían estado en los campos de concentración, la tortura, en connivencia con la gente de Clarín, La Nación, en el caso Greiber, tenían cierta estructura para ver si podían zafar, y le largaban el balurdo a la bonaerense, vamos a llamar así, a los pata negra. Uh-huh. Y eso, todas estas cosas tenemos que poner en la balanza, porque lo de Checolat era, digamos, un personaje. Yo no tengo dudas, no conozco detalles, obviamente los hubiera dado para que se esclarezca, que toda la operación de Julio López pudo haberla manejado Checolat. Checolat siguió siendo reconocido, vamos a llamar de alguna forma eso, por la tropa de la policía de la provincia mucho tiempo después. Y te digo más, nosotros fuimos a hacer reconocimiento del puesto vasco en democracia, con los jueces de la causa, etcétera, digamos. No, ya estamos hablando muy adelantado de esto. Uh-huh. Hacer en los 2000. Y la tropa había comenzado en ese lugar, el puesto vasco, que originariamente había sido la subcomisaría de Don Bosco, había una comisaría, y creo que está todavía una comisaría de la mujer. Y yo noté el fastidio de los que nos atendían, de los que estaban ahí, respecto a la actitud nuestra. Estaba en ese momento doctor Timerman, estaban los que habíamos estado en ese lugar, los hijos del contador Miralles, digamos, fuimos los torturados, los que hubiéramos estado ahí, en un reconocimiento de la causa, ya con juicio adelantado y todo. Y no, yo noté el fastidio porque eran solidarios un poco con la actitud que habían tenido sus pares allá por 1977, ¿no? Entonces el Checolat es como para tenerlo muy en cuenta. No murió cualquiera, murió un tipo que fue el líder de la bonaerense, la tortura, en lo que ocurrió en el proceso, pero con un convencimiento muy grande y con ascendencia sobre la tropa. No es el caso de Kant, que era un tipo, bueno, visto por la tropa policial como era un coronel que mandaba, qué sé yo, la iba de... yo diría, mira, Kant la iba de pesado. Echecolat era pesado.
Era pesado.
Capaz de fusilarte. Echecolat era un tipo, sacar un arma y pegarte un tiro. No, yo no creo capaz de eso, no tengo dudas.
Osvaldo, cuando te enteraste esta mañana, describime tu sensación. ¿Qué fue lo que sentiste cuando te enteraste que esta mañana este perverso había muerto?
La alegría de estar vivo, el caso mío y mi hermana Lidia, y en el fondo el razonamiento que hacemos nosotros. Nunca estuvieron libres ellos. Afortunadamente la condena social, la condena del contenido humano, nunca les permitió vivir como vivimos nosotros en libertad. Uh-huh. Nosotros, te digo, nunca estuvimos presos y ellos nunca estuvieron libres. Esa es la victoria, de que el que sufrió la tortura puede tener la grandeza de mirar la muerte de otro como un transcurso. No lo viví como un alivio, porque a mí, uh-huh, el Checolat no me pesa, digamos, no entra en la valoración de mi vida, ¿te das cuenta? No es tampoco una anécdota, ojo. Es un hecho muy importante que hay que poner en valor. Hay muchos Echecolat, hay muchas ideas parecidas de Echecolat que a veces yo veo que alguna gente expresa ahora en medio de la democracia y cuando las condiciones sociales son difíciles. Hay muchos pensamientos de Echecolat que siguen vigentes. Eso me preocupa. Yo creo que la muerte de Echecolat la debemos dimensionar para evitar la proliferación de los Echecolat, que son más a veces de lo que pensamos. Perdón.
Osvaldo, un gran abrazo, y era muy importante tener tu palabra hoy en Nacional. Un enorme abrazo.
Un abrazo grande. Vos siempre estuviste al lado nuestro. Te sentimos hermano. Vos lo sabés por muchas razones. Y además te agradezco mucho por decir algunas palabras en un día muy especial, posterior a la muerte del general. Un recuerdo para el cielo también.
Abrazo enorme.
Gracias.
Claudio Leverón.